¿Qué tal, Eguerdión? Bienvenidos, bienvenidas a estos diálogos políticos, hoy con los representantes de los grupos en las Juntas Generales de Álava. Tenemos que empezar hablando de la situación en la planta de Michelin, en Vitoria-Gasteiz. Es una situación que preocupa primero a los trabajadores, pero nos consta que también a las instituciones alavesas. Michelin, con una plantilla de 3.500 trabajadores, es la segunda empresa en tamaño en Euskadi, anuncia un recorte de 150 puestos de trabajo. El Comité de Empresa está negociando, pide que al menos esas salidas no sean traumáticas.
Aquí no sobra nadie. Que se paralicen unas inversiones con un valor de 75 millones de euros nos preocupa.
Entiendo que habrá algún tipo de negociación. Sí, por supuesto que hay inquietud.
Yo no había visto un excedente de 150 personas. Llevamos tiempo que las producciones son cada año más bajas, pero bueno, la empresa sigue teniendo beneficios.
Al recorte de la plantilla se suma también ajustar calendarios para unos 650 personas en fabricación y paralizar inversiones previstas para los próximos 3 años por un valor de 75 millones de euros. Bueno, bienvenidos, bienvenidas de nuevo, les digo a todos los representantes de los grupos políticos en las Juntas de Álava. Les pido una primera valoración del recorte de plantilla, ese recorte previsto, también de esas inversiones que se aplazan, y luego abrimos el debate sobre las posibles incertidumbres sobre Michelin en Gasteiz y el papel que pueden jugar las instituciones a la hora de garantizar una salida no traumática, que no sean despidos para esos trabajadores, y también recuperar una hipotética pérdida de confianza de la multinacional aquí en Vitoria-Gasteiz, si es que existe o no existe. Empezamos por el representante del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Díez Antxustegi. ¿Qué tal?
Eguerdión.
Bueno, una primera valoración de este anuncio que hace Michelin en Gasteiz.
Sí, bueno, yo creo que lo primero es importante remarcar que esto obedece a una crisis global en el sector, no de la automoción, sino de las ruedas, ¿no? No es exclusivo a Michelin, porque también se está dando en otras empresas, creo que Bridgestone también ha hecho un ERTE, y no es exclusivo de la planta de Vitoria-Gasteiz, porque creo que en la planta de Las Artes el porcentaje de despidos, el porcentaje de personas que no van a continuar, es el mismo. En ese sentido, pues yo creo que hablar de que, en la línea de lo que comentaba el comité de empresa, que esas salidas sean lo menos traumáticas posibles, que sean acordadas, que sean negociadas, y siempre que hay un despido es un drama humano y un drama familiar en muchos casos, pues intentar que eso sea lo menos posible, ¿no?
Es que ricasco, Eva López de Arroyabe, Euskal Herria Bildu, ¿qué tal, Eguerdión?
Bai, Eguerdión.
¿Su valoración?
Bueno, pues noticias preocupantes, ¿no? Noticias preocupantes, bueno, lo primero que hay que hacer es solidarizarnos, no solamente con las 150 personas, sino con las 150 familias que conlleva todo eso, ¿no? Y esa situación de vulnerabilidad en la que se quedan y bueno, también esperando un poco noticias, ¿no? Pero es verdad que la situación del sector industrial en este territorio, pues es muy preocupante por la parte de, bueno, pues por la parte de la dependencia que existe, ¿no? Dependemos de la automoción, dependemos también de, en la zona de Aiaraldea, sobre todo, del tema de los tubos, y esa dependencia del exterior, bueno, pues es lo que nos trae, ¿no? Una dependencia además de grandes multinacionales y donde los centros de decisión tampoco están aquí. Entonces la dependencia exterior es tan grande que las decisiones pues vienen desde fuera. Eso, bueno, nos crea una vulnerabilidad y, bueno, a la que habrá que hacer frente sin ninguna duda.
Eskerrik asko. Josu López Ubierna, Partido Socialista.
Bai, egunon, buenos días. Lo primero, desde nuestro partido lo que queremos es dar confianza a la negociación colectiva en estos momentos, porque tenemos el impacto de 150 personas que se consideran excedentes dentro de la empresa. Entonces, hay mecanismos desde el punto de vista de la recolocación, desde el punto de vista de salidas incentivadas o contratos relevo, que intentamos por todos los medios, desde la negociación colectiva, que eso no se produzca. Yo creo que Michelin tiene ese compromiso con Vitoria-Gasteiz, que lo debe tener que ir manteniendo, y hay una propuesta muy concreta y además unitaria y unánime de todas las centrales sindicales, precisamente para que esa situación de posibles excedentes de personal sea corregido o sea ampliado por parte de la empresa. Y luego hay una realidad. Desgraciadamente hay un descenso del tema del uso de los neumáticos y las crisis que puede haber y de competitividad, que evidentemente no solamente se puede quedar en esta situación de despido, sino que tiene que haber un proyecto y un plan de trabajo de la empresa. Y yo creo que es clave tanto la concertación salarial, la negociación colectiva, como también el hecho de que las instituciones, evidentemente, hablando con la empresa, pues que consigamos que permanezca este puesto de trabajo, este centro de trabajo.
Hablamos después, efectivamente, de ese futuro de Michelin, hablando de automoción, también de Mercedes. Claro, tenemos aquí en el territorio esas dos plantas claves en nuestra economía. Ana Morales, Partido Popular, ¿preocupación, motivo de preocupación o es algo coyuntural y el susto pasará?
Yo creo que es muy preocupante. Las conversaciones parece que siguen. Tenemos una preocupación enorme sobre esas 150 familias y una preocupación enorme por el conjunto del sector industrial. Sí que es cierto que hay una crisis en el sector de la automoción, incertidumbre también sobre el vehículo eléctrico. El futuro está pues un poco ahí en duda, pero no es un hecho aislado, ¿no? Vidrala ha anunciado también que suprime 80 de 320 empleos. Y del conjunto de todas las plantas de Michelin, donde más recorte de empleo e inversión se produce es en las plantas de Euskadi. Esto nos tiene que hacer pensar. En los últimos 4 años, la comunidad autónoma vasca ha perdido 12.400 empleos en el sector industrial. Yo creo que no vamos bien, que aquí hay un clima laboral y social en el conjunto de la comunidad autónoma vasca que es muy preocupante y que tendríamos entre todos que poner remedio. Sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay servicios públicos. Que tengamos esto muy presente y que hagamos una reflexión y una autocrítica entre todos.
Vemos luego esas alternativas. Begoña Seco, el Carrequín Araba. Eguardión.
Egonon.
Su primera impresión sobre lo que está ocurriendo.
Muy bien, buenos días. Bueno, ya se ha explicado aquí cuál es el contexto y la dependencia que tenemos de las grandes empresas, Mercedes y en este caso Michelin. Pero es cierto que es un problema global, pero a mí me llama la atención pues que hace menos de un año Michelin estaba dispuesta de alguna manera a ampliar la fábrica en Vitoria, de hecho a negociar con el ayuntamiento para que se modificara el plan general para cederle suelo, es decir, había proyectos. Y sin embargo, a partir de junio del verano, que es cuando empiezan las negociaciones del convenio colectivo y demás, es cuando se tuerce de alguna manera y se empiezan a lanzar mensajes pues desde la empresa de falta de confianza y hacia la ciudad y demás, ¿no? Y esa es la preocupación. Es una preocupación institucional, por supuesto, de todos los trabajadores y trabajadoras y de todas las familias que dependen de este empleo y de estos salarios, también teniendo en cuenta las edades de la gente, cómo le puede pillar dependiendo de las edades si se quedan sin empleo, y para toda la sociedad, porque no hay que olvidar, bueno, como se ha dicho muchas veces, que son los trabajadores y trabajadoras las que pagan el IRPF y las que aumentan que el presupuesto de la Diputación Foral sea el que es. O sea, les debemos todo lo que somos, ¿no?
Señora Seco, por esta primera intervención. Abrimos ya el debate, pueden intervenir cuando lo consideren oportuno. Se hablaba también, o se ha cuestionado, por qué no aplicar un ERTE, el hecho de que sea eliminar esos 150 puestos de trabajo, no sé si suma preocupación a ese futuro o a esa situación que vive Michelin.
Bueno, yo creo que lo primero que tendremos que hacer es esperar a recibir información sobre qué 150 personas son las que se pretende prescindir, ¿no? Pero yo creo que hay que poner en contexto, se han dicho cosas, pero es cierto que existe una crisis en el sector, pero esa crisis obedece a determinadas razones. En lo que respecta a turismo, esa crisis obedece a que existe una alta competencia de China, y en lo que respecta a la ingeniería civil, pues es cierto que hay una desaceleración de la economía y que eso conlleva que haya menos obra civil. Eso es una realidad. Y después, bueno, decir que yo creo que es importante remarcar que no solo se produce en Michelin y que no solo se produce en la planta de Vitoria. Yo creo que eso es muy importante remarcar. Y por otro lado, decía la Eva que la situación del sector industrial es una situación preocupante, y me alegra escuchar eso hoy cuando el domingo, que tuvimos un pleno en el que debatimos una iniciativa para transformar la industria alavesa, dijo en tribuna que no consideraba ese tema urgente y que alguien le tendría que explicar por qué habíamos debatido ese tema con urgencia.
Bueno, pues casi sin empezar, ya tengo alusiones, pues sí, le voy a responder al señor Díez, que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista este domingo presentaba una moción a las Juntas Generales que no decía absolutamente nada, sin ninguna medida concreta, y la única medida concreta que se transó el domingo, este domingo, fue con el Partido Popular para hablar de fiscalidad. Quiero decir con eso que realmente lo que querían el domingo era hablar de nada, de pájaros y flores, sin poner realmente una situación muy complicada en el sector industrial, dependiente absolutamente de los tubos y de la automoción, y al que habrá que dar respuestas diversificando el sector y relocalizándolo. Creo que se entiende muy bien además relocalizar, porque la deslocalización de los últimos años y de las últimas décadas es lo que nos está trayendo ahora, que las decisiones se tomen lejos, fuera, y que realmente quien pague las consecuencias sea la gente que vive en el territorio.
¿Pero entonces era urgente, sí, o no era urgente?
Quiero decir, y vuelvo a insistir, que el domingo se presentó una moción por parte de este gobierno en el que no decía nada, y además es que la tengo aquí, porque decía que vamos a apostar decididamente por un desarrollo sostenible de Araba que incorpore la innovación, la digitalización y la descarbonización para permitir que nuestro territorio continúe liderando el crecimiento económico.
Pues dice,
ahí,
yo
no
creo
hay
que estamos en otro debate,
medida,
¿no?
Yo creo que
hay
debate de una medida concreta.
Sí. Sí. Vamos a centrarnos. Sí, un momentito, que me ha pedido la palabra.
Yo también quería
luego
turno de réplica.
¿Cómo no?
Sí, gracias.
Claro. Sí, bueno, más allá de estos planteamientos nombramientos que se debaten en pleno, que a veces le interesan mucho menos a la gente, el Carrequín tampoco apoyó esa moción porque efectivamente estaba vacía de contenido.
Entonces, vamos al contenido entonces, señora.
Sí, como has preguntado el tema de los ERTES y tal, o sea, yo creo que los sindicatos sí que están intentando minimizar las consecuencias y el impacto que puedan tener estas medidas de las 150 de los despidos. Y han puesto sobre la mesa medidas no traumáticas: adelantar la edad de acceso a los contratos relevo y a las prejubilaciones, una movilidad funcional entre talleres de la planta, una movilidad geográfica voluntaria entre factorías de España y Portugal que no se hayan visto perjudicadas en su producción por la caída de la demanda. Es decir, los sindicatos, el comité, están estudiando todas las posibilidades para que sea menos traumática esta decisión.
Pero me refería a que son puestos de trabajo que desaparecen. Es decir, dicen que es una situación coyuntural, hemos recurrido a los ERTES en situación de crisis y esos puestos no han desaparecido. Ahora desaparecen esos puestos, aunque la salida para los trabajadores sea la mejor posible, ¿no? A eso me refería. Ana Morales.
Bueno, me ha preocupado la respuesta del grupo del Partido Nacionalista Vasco, que tanta responsabilidad tiene en muchas instituciones además que son clave para generar un clima de confianza para nuestra industria, para atraer inversiones. Me ha preocupado que usted le ha intentado quitar importancia. Y no le puede quitar importancia al... Sí, bueno, que esto es genérico, que pasa en todas partes. Cuando es muy evidente que en el conjunto de las plantas de Michelin, donde más recorte de empleo y de inversiones se produce, es aquí. Y donde desde el año 2008 llevamos perdiendo empleo industrial...
Ahora mismo le doy la palabra.
Desde el año 2008 llevamos perdiendo empleo industrial las puertas y no se recupera. Y a mí me parece que aquí hay un problema de fondo y que hay problemas estructurales que nadie quiere abordar. Y nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Pero estamos a la cabeza de la conflictividad laboral del conjunto de España. La mitad de las huelgas de toda España se producen en el País Vasco, cuando no tenemos ni el 5% de la población. Y además tenemos el absentismo mayor del conjunto de España. Y junto a todo esto, además, aquí hay un clima social de demonizar al empresario, de demonizar a la empresa. Y el gobierno vasco del PNV y del Partido Socialista, que lleva 25 años gobernando, no ha sido capaz de crear un clima de confianza, de serenidad, de prestigio a la labor económica, la labor industrial de un colectivo que ha sido clave en el País Vasco y que ahora mismo está muy desnostado. Y ustedes mirando para otro lado.
Le doy la palabra. Gracias, señora Morales.
Yo por alusiones, muy rápidamente,
sí,
me sorprende esta alusión porque asentía yo con la cabeza en el primer turno de la señora Morales porque estaba de acuerdo prácticamente con lo que estaba hablando.
Pero luego usted le quita importancia. Algo preocupante parecido.
Preocupante no, señora López de Arroyave. La diferencia es que su modelo industrial y el nuestro es diferente, porque nosotros tenemos un modelo industrial para crear puestos de trabajo y tener así las políticas públicas de bienestar, y ustedes no tienen un modelo industrial para este país. Uh-huh. Y señora Morales, usted habla de que le quitamos importancia. No le quitamos ninguna importancia. Y cuando habla de que las plantas de Michelin son las que más reducen empleo, no ha aportado ningún solo dato. La realidad es que esto afecta a todas las empresas y afecta en todas las plantas. Esa es la realidad.
Exceso de producción, volumen de la baja de pedidos, particularmente una situación que afecta a toda Europa, es lo que ha dicho Michelin para argumentar estas medidas. Partido Socialista.
Esto pasa en todas partes.
Señora Morales, Michelin. Vamos a escuchar. Yo soy López Ubierna.
En estas cuestiones, crisis industriales hemos sufrido en Euskadi y en España muy a menudo. Es normal, pero no solamente aquí. Pero eso no significa que no nos importe. También pasa en Alemania, pasa en Francia. Tenemos, evidentemente, están cambiando los modos de producción. Ahí tenemos que competir en un mercado más amplio, pero bueno, vamos a referirnos a lo que tenemos aquí más cercano. Lo que tenemos más cercano es, desde el punto de vista de la situación de esas personas, de esos puestos de trabajo que se van a perder, es intentar que sea lo menos traumático posible. Y he hablado del diálogo social y de la concertación, porque ese es el problema que tenemos ahora. Estas empresas son grandes, compiten en el mercado. Yo nunca voy a decir que Michelin o que Mercedes-Benz no sean de aquí. Han hecho inversiones muy importantes y las tendremos que proteger y seguir trabajando con ellos. Desde las administraciones públicas, ¿qué medidas tenemos que impulsar? Evidentemente tenemos que hacer medidas a través de ayuda y subvenciones para que estas situaciones, que son traumáticas, que intentamos que sean coyunturales, vayan a mejor. Hemos sido capaces de hacer la reestructuración de los astilleros, hemos sido capaces de hacer reestructuraciones muy importantes y hemos cambiado un modelo económico que estábamos diciendo ahora, y lo dijimos el domingo. Sin empleo no hay recursos, y sin recursos no hay políticas públicas.
Entonces, sí, es lo que acabo
tenido,
de decir.
Hemos tenido, pero eso lo dije yo.
Vaya, terminando.
Y lo importante es que tenemos que manejar, nunca mejor dicho, utilizar todas las herramientas que tengamos desde la negociación colectiva y desde el apoyo de las administraciones públicas para que estos momentos pasen.
Medidas que apunta el Partido Socialista, subvenciones y apoyo a estas empresas. Begoña.
Sí, bueno, yo lo que quería añadir un poco a lo que se está diciendo sobre la crisis global. Aquí hemos tenido la experiencia de la pandemia y cómo se apoyaron los ERTEs y para lo que ha servido, que ha sido fundamental. Por lo tanto, hay experiencias. Lo preocupante es que las crisis siempre repercuten en las mismas personas. Normalmente en la gente que trabaja, en la gente más débil, en la gente más vulnerable. Y que es la gente que hay que proteger. Es la gente que hay que proteger. No solo porque cotiza la seguridad social, porque paga impuestos, que son ciudadanos de pleno derecho, sino porque además casi todas las crisis repercuten en ellos. Por lo tanto, y además porque aquí tenemos experiencias con otras empresas, que es cierto que se han marchado, porque aquí pues en ese momento no les interesaba seguir invirtiendo y tal, y sin embargo vemos que sus negocios siguen funcionando, se han deslocalizado, siguen funcionando, y lo que hacen es primar sus intereses empresariales por encima del interés que puedan tener, lleven el tiempo que lleven aquí trabajando, ¿no? Entonces, ahí hay unos intereses económicos, empresariales, que chocan con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, que son los que la institución tiene que hacer de mediadora, es evidente, pero sobre todo tiene que defender esos intereses de sus ciudadanos y de sus ciudadanas.
Eva. Sí. Bueno, yo quisiera hacer primero dos apuntes, ¿no? Estamos hablando de una empresa que tiene beneficios. Claro. Quiero decir, ojo, cuidado dónde se están tomando las decisiones, pero sobre todo que hablamos de una empresa que tiene beneficios. Y hay otra cosa muy preocupante que dice nuestra compañera del Partido Popular, ¿no? La conflictividad laboral. Mire, o sea, lo que hay que reconocer aquí es el trabajo y la labor, no solamente de los sindicatos, sino de los trabajadores y trabajadoras de este territorio, por reivindicar unas condiciones laborales dignas que para todos las queremos.
O sea,
que
usted
para
está orgullosa.
Las queremos.
Usted está orgullosa de que no le he
interrumpido. Yo no le he interrumpido, discúlpeme, estoy
Vamos
hablando
a escuchar
yo.
A, bueno, a Eva López.
Entonces pido otro turno.
Tiene usted, sí, sí, favor, tiene usted su turno.
El Partido Popular puede tener los turnos que quiera.
No, los que quiera, no, bueno, los que les
corresponda. Lo decía con ironía. Bueno, vuelvo a empezar. Una empresa con beneficios, una labor de los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras absolutamente ejemplar también para el resto de España. Por eso aquí las condiciones laborales son mejores, porque se lo han peleado y se lo pelean día a día. Y por último, hablando de la pandemia, ¿no? Yo recuerdo las mascarillas. No había mascarillas y de repente hubo que traer una máquina aquí. Era localizar las mascarillas. Eso es lo que estamos pidiendo. Un modelo industrial básico, diversificado y sobre todo, y también, que se nos olvida todo el rato, basado en las pymes tan importantes, ¿no? Y tanta gente que depende de ellas. Un poco por ahí.
Ana. Pues yo muy preocupada porque los señores de Bildu, como no podía ser de otra manera, se van a glorian y se felicitan de que tengamos el mayor impacto y el mayor número de huelgas, la mitad de las huelgas de toda España, cuando no tenemos ni un 7% de la población. Sí, sí, sí. Sí, pero los sindicatos en otras comunidades autónomas no lo conocían todo desde la confrontación. Así y luego también el Partido Socialista diciendo que es normal tener crisis económica, pues se lo dice usted a las 150 familias de Michelin que se van a quedar sin el empleo de su cabeza de familia y a las 80 personas de Ayala, que también en Vidrala tienen el empleo amenazado. Yo creo que ustedes están mirando otro lado, el PNV y el Partido Socialista. En el primer semestre de este año, Cataluña y País Vasco fueron las comunidades autónomas más castigadas por la fuga de empresas. Y en el primer semestre del año también, la inversión extranjera de la comunidad autónoma vasca decreció, se pegó un sopapo de un 42%. Yo creo que hay que contarlo todo. La señora Seco de Podemos ha dicho muy claramente que se torcieron los planes de inversiones a raíz de la negociación del convenio colectivo. Y yo creo que para pedir confianza a Michelin hay que dar confianza. Y yo quiero recordarles a ustedes que el anterior director se marchó de Vitoria denunciando coacciones e intimidaciones y denunció que el único medio de los sindicatos en Vitoria para llegar a acuerdos fuera la confrontación. Yo dudo mucho que esto pase en el resto de España.
Quiere corregir la señora Seco, claro. Si ha dicho o no.
Sí, lo ha dicho así porque lo he copiado yo palabras textuales, pero en cualquier caso, es que yo creo que es para pensar.
Solo para corregir, efectivamente, sus palabras, señora Seco.
Que tiene bastante costumbre de interpretar.
Vamos, está grabado. Vamos.
Lo que yo he relatado son unos hechos y lo que he explicado es que se ha utilizado la lucha sindical para decir determinadas cosas. No quiero decir que la empresa se marche porque hay problemas sindicales o que decida despedir a gente porque hay problemas sindicales.
Dicho esto, gracias. Josu, Partido Socialista, pues, y luego PNV.
El Partido Popular, evidentemente, ya nos hemos ido a la gran política, no estamos respondiendo
bajen
a la cuestión.
Es un problema de fondo muy importante. Bajen a tierra.
Realmente, ahí, yo no sé qué confianza trae el Partido Popular para la clase trabajadora. No sé qué confianza genera, porque realmente las medidas durante la pandemia las puso un gobierno progresista con el apoyo
de los que están aquí
y conseguimos en una situación muy complicada garantizar puestos de trabajo y garantizar que no hubiera unos despidos masivos. Yo creo que es un antecedente positivo. Evidentemente estamos en un proceso de cambio y claro que puedo hablar con las personas y con las familias que tienen ese problema. Lo puedo hablar porque hemos utilizado todos los mecanismos que nos da la negociación colectiva, todos los mecanismos que nos da la legislación laboral para intentar que los impactos de estas situaciones, porque desgraciadamente hay reconversiones, hay caídas de producción y tenemos que ser capaces desde las administraciones públicas de articular medidas concretas a través del tema de la protección laboral, como también de cambiar en algunos momentos la formación de aquellas personas que se vean afectadas para otros nichos de oportunidades de mercados que existen. O sea, transmitir un mensaje de que el problema que tenemos es porque no podemos sentirnos orgullosos en el País Vasco y en Euskadi que la negociación colectiva haya conseguido salarios dignos y que tengamos las pensiones más elevadas, pues significa tener mucha desconfianza respecto al País Vasco.
Partido Nacionalista Vasco.
Decía la señora Morales que hay que contarlo todo. Pues vamos a contarlo todo. Álava es el territorio más industrializado del Estado, Álava es el territorio con los mejores datos del Estado y Álava es el territorio con los mejores salarios del Estado. A partir de ahí, lo contamos todo y hablamos de una cosa en la que yo creo que usted tiene razón. Hay que generar un clima de confianza para que las empresas no solo inviertan aquí, sino que no desinviertan.
¿Cómo se genera ese clima?
En ese sentido, es cierto que nos tenemos que plantear si los altos niveles de confrontación social son buenos en momentos en los que baja la producción para hacer que las empresas inviertan aquí. Pero también nos tenemos que preguntar si discursos como los del Partido Popular de hacer de esto como si todo fuera un desastre, como si Euskadi fuera un infierno fiscal, como si Euskadi fuera un infierno donde nadie puede invertir, eso ayuda a que las empresas, porque la conflictividad
no, oiga, no.
Porque
la conflictividad política
que crea el Partido Popular también resta confianza a nuestro territorio.
Pero ¿qué dice?
La conflictividad política
para alusiones
de la oposición.
Nosotros no gobernamos en el País Vasco, no gobernamos en el Gobierno Vasco y no hemos gobernado nunca. Llevan ustedes 25 años mirando para otro lado cuando la izquierda abertzale y los sindicatos más radicales campaban a sus anchas y generaban un clima de confrontación.
Llevamos 25 años y tenemos los datos que le he dado, que somos el territorio más industrial, con más empleo y con mejores salarios.
¿Y cuánto tiempo más lo van a poder ustedes mantener? Fíjese el dato que le he dado yo de la fuga de empresas y la poca capacidad que tenemos
de poder
atraer inversiones extranjeras.
Vamos a hablar de cómo recuperar confianza.
Más.
Venga, Begoña,
nosotros tenemos mucha confianza en las cosas que hacemos. Precisamente por eso no tenemos ningún problema estar en los gobiernos y que nos evalúen por sus condiciones. Pero evidentemente, el mensaje que se está trasladando desde el Partido Popular es un mensaje de desconfianza absoluta en la negociación colectiva, en la defensa de los derechos de los trabajadores a través de los sindicatos o incluso animando a los empresarios a hacer el qué, a marcharse de aquí, a desinvertir, a no seguir trabajando con los sindicatos. No entiendo. Si una de las claves del acuerdo y del convenio es precisamente ese modelo de negociación colectiva, porque esto lo traslada al resto de cosas. Intentar que todo vaya mal, que todo sea un desastre, que todo sea negativo y que en vez de intentar buscar caminos nos quedemos en la desesperanza, salvo cuando lleguen ellos.
Sí, Begoña y luego con Eva.
Yo entiendo que si hay una negociación colectiva, lo que hay son partes que están negociando. Y luego está la institución que puede hacer de mediadora. Esas partes, cada parte tiene que poner, nunca mejor dicho, de su parte. Por supuesto que hay que entender que la empresa tiene que perseguir sus propios intereses, pero la otra parte es la que defiende los suyos, que es además una vida digna, salarios dignos, condiciones dignas, y ahí hay que respetar profundamente la lucha sindical y lo que se decide en todas las empresas, en este caso el Michelin, que todo lo que se ha decidido lo ha planteado un comité que está conformado por todos los sindicatos y lo ha decidido toda la plantilla. Por lo tanto, forma parte de sus reivindicaciones. Y eso es lo que hay que poner en valor. Y la parte de la empresa, que sí, su parte, y la parte de la institución, intentar que siguen acuerdos y además, evidentemente, intentar cambiar modelos que existen, que están resultando pues nefastos para muchísimas personas.
Cerramos la lucha con Eva López Arroyave.
Sí, pues bueno, que el Partido Popular traiga ese mensaje caótico, de caos, de conflicto. Bueno, pues no es que no mejora, sino que lo único que hace es empeorar y traer lo peor de la política de Madrid a ese territorio, y yo creo que bueno,
que no se tiene que permitir. De hecho, también me gustaría recalcar una cosa, y es que el domingo, en esa famosa moción para que hablaba del tema industrial, se negoció con el Partido Popular. Quiero decir que aquí podemos decir que el Partido Popular todo muy mal, pero aquí el Gobierno acordó una enmienda con el Partido Popular para dar medidas fiscales a las...
pues es verdad.
Y eso, estamos hablando de fiscalidad. Señora Morales, otra vez es mi turno. Y estoy acabando. No podríamos plantear un modelo industrial sostenible en el tiempo y que realmente sea beneficioso para el territorio sin contar con los trabajadores y las trabajadoras. No hay empresas sin trabajadores y sin trabajadoras, y tampoco hay empresas que o que mantengan ese territorio si las condiciones laborales no son dignas.
Bueno, pues si
un no, detalle, acordamos con el Partido Popular. Con H. Bildu fue imposible porque no había ninguna propuesta de debate.
No, ¿vale? Volvamos a esa moción que además dicen no tenía.
Pero no pida usted disculpas,
tenía más una declaración. Que digo yo, que están ustedes muy con ganas de disputa en relación al empleo y la situación en Michelin, pues el siguiente tema seguramente da también para discutir. El jueves está convocada por el movimiento feminista y sindicatos una huelga general para reivindicar un modelo de cuidados público y comunitario de calidad. Asistimos a cambios demográficos, cambios en los modelos de familia, el sistema socioeconómico dificulta cada vez también más atender los cuidados necesarios, y eso nos aboca a una crisis que necesita abordarse con un cambio de modelo para garantizar el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidados, que todos seguramente necesitaremos en algún momento. Bueno, les pregunto, ¿qué fortalezas y qué debilidades presenta el actual modelo de cuidados en Álava? Y sobre todo, ¿qué retos se plantean y qué propuestas tienen para atender a esas necesidades presentes y futuras? Begoña, le veo con ganas de arrancar. Begoña
sí.
Seco.
Bueno,
venga.
Este es un tema que me parece apasionante, porque además, bueno, es cierto que el tema de los cuidados se ha apropiado ya a todo el mundo, ¿no? Independientemente de la ideología, porque parece que la gente olvida de dónde viene este concepto y que tiene mucho que ver con el feminismo, precisamente, porque cuidados es comunidad, no deja de ser comunidad, y entonces, bueno, nuestro modelo es completamente diferente al que tenemos en estos momentos en Álava. Álava es un territorio que tiene ya muy pocos centros, muy pocos recursos públicos, y que cada vez se va abandonando lo público para empezar a pensar en esa especie de concertación, ese modelo que es público-privado, pero que en realidad se está convirtiendo en algo privado con diferentes formas jurídicas. Entonces, a nosotros nos preocupa porque desde lo privado, evidentemente, ni se cuida bien y, por supuesto, no se respetan los derechos de las personas laborales, profesionales, sindicales, de las personas que son las encargadas de cuidar, que fundamentalmente, ahora que vamos a hablar de la huelga, pues son mujeres, ¿no?
Partido Nacionalista Vasco, no sé si quiere responder.
Sí, bueno, yo creo que decir que reconocer, pues, lo contrario sería un absurdo, que el modelo del que venimos, el modelo social del que venimos, es un modelo que atribuía la responsabilidad y la carga de los cuidados familiares a las mujeres, y que eso era un modelo injusto que ahondaba en la desigualdad. O sea, no reconocer eso es faltar a la verdad, y en ese sentido yo creo que nadie puede reconocerlo. Luego, si quiere, hablamos de la huelga, y hablamos de si la solución para eso es ir a una huelga, que para nosotros y nosotras no es una huelga.
No me interesa tanto conocer su opinión sobre la huelga, sino ¿Qué propuestas tienen ustedes para un sistema que efectivamente es deficitario, que recae la responsabilidad sobre las mujeres, tanto en el ámbito privado como a la hora de la contratación de los servicios, de la mercantilización de los cuidados? Pues, ¿qué tenemos que mejorar?
En este sentido, yo creo que es un debate que hemos tenido en muchas ocasiones, y yo creo que es un debate recurrente, porque es un debate que está ahí. Es un debate que está ahí, y a donde tenemos que ir es Podemos, o la representante del Carrequín Podemos, suele criminalizar la iniciativa privada. Yo creo que la iniciativa privada, por definición, no es mala. A lo que tenemos que ir es a un sistema público donde el fondo sea público, pero la forma de prestación y de gestión de esos servicios puede tener diferentes formas. Lo importante es que a las personas se les destinen cuidados de calidad. Eso es lo importante, y eso es lo que tienen que garantizar todas las instituciones: cuidados de calidad.
Bueno, sí, yo creo que la huelga del jueves, que por cierto, yo sí que voy a hacer huelga, lo único que consigue, lo único que reivindica, además no solamente el jueves, sino siempre, es colocar las vidas en el centro. Y normalmente las vidas en el centro de las personas que vamos a necesitar ser cuidadas y las personas que a día de hoy necesitan ser cuidadas, porque es un derecho que te cuiden. Y la tendencia preocupante de este gobierno es la tendencia a privatizar los servicios de los cuidados. Y eso es muy peligroso, porque el derecho al cuidado tiene que ser colectivo. Entendemos que la precarización de los servicios públicos son más que evidentes. Se está viendo en Osakidecha, se está viendo en la salud, se está viendo en los cuidados, por cierto, trabajos absolutamente feminizados y, bueno, y también iba a decir racializados, porque la mayor parte de las mujeres que están cuidando a nuestros mayores ahora, pero también nos tendrán que cuidar a nosotros, son de fuera, ¿no? Y eso es, no se puede convertir en un negocio. Tienen que tener unas condiciones laborales dignas, con lo que hablábamos uniendo lo anterior, ¿no? Y desde luego yo creo que la huelga feminista va a marcar un antes y un después de recolocar esos cuidados en el centro. ¿Para eso qué? Cuidados públicos de calidad y no especular con las vidas de nadie.
Bueno, es que especular con las vidas de
las personas...
Es que se
está haciendo.
Yo lo que
es que se está haciendo cuando se pone en manos privadas.
Tenemos una realidad. Claro. La realidad es que tenemos una sociedad envejecida. Hemos ido asumiendo diferentes derechos que, como sociedad, son positivos para que las personas, cuando tienen una situación de dependencia, no se sientan solas. Y hemos estado creando prestaciones y servicios públicos. La responsabilidad de asumir esa carga se ha hecho a través de varias realidades. Una, la prestación directa, y a través de la prestación a través de entidades privadas. Evidentemente, el modelo de cuidados, que está evidentemente muy feminizado y que hasta ahora pues estaba, por así decirlo, un poco clandestinamente tratado, ha surgido al debate. Tenemos que ver...
No ha surgido solo.
Ha surgido al debate en el sentido de que en estos momentos estamos hablando y se está planteando una huelga. Vale. Hay otras situaciones que no ha habido. Entonces, ante eso, lo que planteabas tú, retos y fortalezas. Pues hombre, tenemos la experiencia ya de cómo hemos tratado, desde el punto de vista de los servicios sociales, las diferentes situaciones que ha habido. Tenemos también una especialización en determinadas materias. Tenemos que cambiar también el modelo de cuidados. Antes siempre pensábamos, y la imagen del... la residencia del Aqua, en este caso, donde está el gobierno vasco, era precisamente hacer grandes edificios donde meter a las personas.
Lo mismo que
eso
ahora.
Eso está cambiando. No. Queremos siempre que haya otro modelo donde las personas, si pueden desarrollar su vida durante un tiempo en su domicilio, es mucho mejor que estar continuamente metiendo en residencias. Y evidentemente tenemos una situación donde la prestación de algunos servicios, desde el punto de vista laboral, es bastante mejorable y tiene que haber una concertación y una mejora de esas condiciones laborales y económicas de esas personas.
Partido Popular.
Bueno, pues efectivamente yo creo que es clave un tema que no hemos comentado todavía y en este asunto que tú nos dabas pie, ¿no? El que está pendiente todavía sin firmar el convenio de las residencias de mayores, el convenio de las residencias privadas. Yo creo que eso es una asignatura pendiente que tiene que dignificar los cuidados, tiene que también que consolidar un modelo de cuidados basado en la colaboración público-privada con responsabilidad pública, pero con iniciativa del tercer sector, iniciativa privada o gestión directa. De cualquiera de las formas, la Diputación tiene a su alcance un sistema de inspecciones de calidad de servicios para garantizar que se presta la atención adecuada. Yo creo que esta es una de las asignaturas pendientes, este convenio de residencias privadas, que la Diputación tiene que poner más de su parte para poder llevarlo a cabo. Con más cuestiones, fortalezas y debilidades. Bueno, pues a mí me parece que hay una debilidad clara y muy evidente, que es la complejidad y lentitud de la burocracia para el acceso al sistema de protección y ayuda y servicios sociales de la Diputación. Hay unos trámites que son un laberinto, primero para la valoración de la dependencia y después, una vez que tiene uno la valoración de la dependencia, hay que volver a empezar a hacer otra tramitación para pedir un recurso, una plaza residencial, un servicio de domicilio. Y no puede ser que, mientras tanto, hay mucha gente que se queda en el camino. Más de 2.000 vascos fallecieron el año pasado.
Tratamos recientemente
este asunto. Sí, bueno, pues yo pido al Gobierno que esto sea una prioridad, acortar y simplificar esta carga burocrática y ese convenio con las residencias privadas para consolidar un modelo de cuidados que yo creo que está funcionando, que es mejorable, desde luego.
Dos propuestas concretas que nos deja la señora Morales. Begoña.
Sí, bueno, se ha hablado de la huelga del día 30 y evidentemente todos los sindicatos que están en estos momentos defendiendo la lucha en las residencias y las viviendas comunitarias privadas van a apoyar esta huelga, evidentemente, pero no pueden apoyar totalmente la huelga, porque los ratios que tienen que cubrir superan los ratios que normalmente tienen cuando están trabajando sin estar en huelga. Les piden las empresas que los ratios sean superiores. Entonces, hay una fortaleza, y que es la misma fortaleza que existe en el ámbito doméstico y en el ámbito social, y son mujeres y trabajadoras. Esa es la gran fortaleza que está manteniendo un sistema que es privado ya, casi privado, y entonces el reto sería darle la vuelta a ese sistema, es decir, que sea un sistema público y comunitario. Ese es el reto. No se puede poner encima de la mesa que aumenta la población mayor y demás, Porque es que ese es precisamente el reto. Como tuvimos el reto en los años 80, que yo siempre lo pongo de ejemplo, aunque me dicen que soy una vieja por hablar de los años 80, pero es que entonces había muchísimos retos, no había nada, lo creamos todo, y ahora hay un reto que es una muchísima población mayor, ¿de acuerdo? Vamos a atenderlas con dignidad y con calidad. Y luego le voy a contar un caso de lo que supone la calidad.
Luego me lo cuento si tenemos tiempo. Ahora tiene la palabra Eva López de Arroyo.
Sí, bueno, lo primero, recordar eso, las trabajadoras de las residencias privadas que siguen sin convenio aún todavía.
Cuatro
después
años.
De eso es, cuatro años sin convenio. Eso sí que es preocupante, la verdad. Y hablamos de la huelga feminista, pero yo lo llevaría más allá a la situación general, ¿no? Se reivindica un derecho colectivo al cuidado, unos cuidados que tienen que ser públicos y que las administraciones los tienen que garantizar. A día de hoy lo único que estamos viendo son la precarización de los servicios públicos, y eso es evidente. Y por otro lado, bueno, pues yo creo que hay que exigir condiciones laborales dignas, no solamente para condiciones laborales dignas, por supuesto, para las personas que están trabajando y que en su mayoría son mujeres, pero también tenemos derecho a ser cuidados de manera digna, y es lo que hoy no está pasando, y es una obsesión por este gobierno foral, por privatizar y por jugar al final con la vida de todos.
Partido Nacionalista.
Bueno, yo creo que como en todo en política, más importante que responder el cómo, cuál es el modelo, lo importante es responder el qué, y ahí incido en lo que decía antes. Lo importante no es cómo se presta el servicio, sino que se preste un servicio de calidad, y ahí está nuestra propuesta. Y nuestra propuesta es ir a un modelo público y comunitario basado en el liderazgo público, pero con una corresponsabilidad por parte de las partes. Y después, ya entrando en el sentido de la huelga, decir, luego también otra cuestión muy importante en política es cómo se solucionan las cosas, cómo se afrontan los problemas. ¿Ir a la huelga es una solución? ¿O la solución pasa por la negociación, por la implicación pública, por la negociación política? Eso es una forma de hacer política, y yo creo que muchas veces las formas en política también son muy importantes.
Desde luego que sí, sí. Yo no sé si voy a tener un último turno.
Sí, le voy a dar un turno.
Bueno,
venga.
Yo muy breve. Estamos hablando de los cuidados en casa, estamos hablando de las personas con dependencia, con discapacidad, y yo quiero terminar este debate por parte del Grupo Popular haciendo un reconocimiento a la labor de los cuidadores y cuidadoras. Yo creo que hacen una función importantísima. Las familias cuidadoras en el domicilio de las personas mayores con discapacidad tienen que tener un reconocimiento mayor, y aquí vuelvo a pedir a la Diputación, que tiene congelado por sexto año la prestación económica de cuidados en entorno familiar, 4.000 familias, que por favor les suban esa prestación que lleva tantos años congelada, y precisamente los años de más inflación.
¿Quiere aportar algo, señor López Ubierna?
Yo creo que el tema de los cuidados es un reto, se ha planteado. Hay diferentes soluciones. Lo que pasa es que las personas que tienen la dependencia tienen una necesidad urgente y hay que darle, evidentemente, respuesta cuanto antes. Y los medios que tenemos desde lo público son los que son, y hay que hacer una colaboración con lo privado desde el punto de vista siempre de la responsabilidad pública, que eso significa inspeccionar y controlar que las condiciones de la prestación del servicio sean dignas y, evidentemente, las condiciones laborales que sean las que son. Yo quiero avanzar un poquito más.
Muy brevemente, porque nos hemos quedado sin tiempo.
Esto necesita no solamente de acuerdo político, sino también de disponibilidad presupuestaria para llevarlo a cabo. Y si no somos capaces de alcanzar acuerdos, vamos a tener muchos pronunciamientos políticos caras a las elecciones autonómicas, pero que vamos a tener muchas dificultades de poder llevarlas a cabo en Álava.
Ese capítulo se nos queda. ¿Cómo financiar ese sistema de modelos público-comunitario de cuidados, o público-privado, como quieran llamarlo? ¿Cómo se financia? Y sobre todo, a ver si avanzan esa negociación presupuestaria. Hoy no hay tiempo para más. Es que recasco a todos y todas. Se nos ha ido. Estábamos muy metidos en el debate y se nos ha ido el tiempo. Ahora todos.
Hasta luego, muchas gracias.